Sandra estuvo presidiendo la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Chubut. También fue fiscal en la ciudad de Puerto Madryn y Sarmiento, un pueblo que tiene una gran laguna que asiste de gran parte del agua al sur argentino, si no me equivoco, ¿no?
Sí, en realidad son dos lagos.
Lagos.
El Muster y el Coleguapi. Ajá. El Muster y el Coleguapi. Y bueno, uno de ellos se está quedando sin agua. Si es que ya no se ha quedado
¿También
sin agua.
¿También llegó la sequía ahí?
Sí, porque abastece a Comodoro Rivadavia, Sarmiento y a Caleta Olivia, que es una ciudad bastante importante de la provincia de Santa Cruz.
Santa Cruz, exactamente, sí, la primera, sí. Digamos, sí. Por la 3.
Sí, sí,
anduvimos por ahí y allá por el 2000 me enteré que ese lago era el que asistía de agua y un sistema de tuberías muy importante en ese.
Claro, y ahí también está el río Senger, que es el otro río de Chubut. Chubut es una provincia muy grande, es la tercera del país, después de Buenos Aires y Santa Cruz, pero solo tiene dos ríos, el Chubut y el Senger, que bueno, el Senger ya está prácticamente mermado. El Chubut también ha mermado mucho. Y por eso que hay tanto lío a veces en Chubut por el tema del agua, en relación a los productos, a los proyectos de la minería. ¿No? Porque bueno, ahí concretamente es minería o agua, no hay mucha más, digamos, con esta tecnología que aplican. Si aplicaran una tecnología de avanzada y tuviéramos la certeza de los controles, sería diferente, pero bueno.
Sandra, ¿es una provincia con una gran extensión, como decías vos, un poco desaprovechada por sus virtudes naturales o...? Bueno, algunas ovejas vi por ahí, pero bueno.
No, sí, sí, ha mermado absolutamente porque los pueblitos del interior han quedado... Pensá que Gangán, Gastre, no sé, Gualjaina, te estoy nombrando los de Paso del Sapo, los de la Ruta 4 al norte, tienen, no sé, 2.000 habitantes como mucho cada uno. Entonces, viven familias, normalmente de indígenas, que cuidan los campos y hay mucha cantidad de campos de extranjeros. La gente se sorprendería de saber quiénes son los dueños de los campos de Chubut, pero bueno, en su gran mayoría son extranjeros y obviamente los han comprado con fines, digamos, estratégicos.
Bueno, es un poco lo que pasó hace unos cuantos años con Benetton, más arriba, ¿no?
Claro, es que Benetton es uno de los dueños más grandes.
¿Sigue también ahí?
No, sí, sí. Tiene la estancia Leleque, que ocupa, son 900.000 hectáreas, creo, si mal no me acuerdo, tendría que corroborar el dato, pero está en Leleque, que es casi, llega al límite con por la ruta 25 con la, digo, por la ruta 40 con Río Negro. Y bueno, ocupa toda esa zona, o sea, Teca, la estancia Teca, que es de otras de otras familias también, son extensiones de 300.000 hectáreas. Es impresionante.
Argentina, hay una legislación argentina que permite todo, ¿no? Vos vas a otro país y si no demostrás que trabajás fuertemente, vos no podés adquirir ni una casa. Acá...
No, no, claro. Acá hay una ley argentina que no se cumple, que es que no puede ser vendida la tierra extranjera a extranjeros, la tierra que está en los límites, pero bueno, a todo le buscan la vuelta. Y así como hay un viejo dicho que vieron cuando ven una mujer bonita con un señor feo, dicen billetera mata galán. Bueno, billetera mata ley, digamos. Lamentablemente Chubut ha venido en decadencia desde el año 2003 en adelante, producto de un gobierno como el que fue el extinto Mario Das Neves, que era un señor que se ve la deuda interna. Hay una película de La Nata que se llama La Deuda Interna, en el que cuentan un poco el manejo de este hombre en lo que fue la aduana, ¿no? Cuando él estaba presidía la aduana. Bueno, él instauró un método y ahí en Chubut se hicieron juicios. Luego de la muerte de él, antes no se podía porque era el que mandaba, Y bueno, y el fiscal concretamente dijo que era el jefe de la banda, pero bueno, ya se había muerto, ¿no?
Vos sabés que, hablando de negociados, por lo menos yo lo vi así, desde afuera, y la verdad que estaba bastante relajado y no quería de pronto inmiscuirme, digamos, y que me saca este instinto por ahí periodístico, pero quería conocer lo que es Puerto Pirámide y tenía que pagar la entrada.
No, eso no es un negociado.
¿Qué es?
Mira, Puerto Pirámide es un enclave, es un pueblito chiquito que ha ido creciendo. Es el único pueblito que hay en toda la península. Y que viene de hace, de antes de Puerto Madryn, creo. ¿Me entendés? Y el tema del por qué se cobra la entrada es porque es necesario mantener toda esa estructura de la península, caminos que son de ripio, y porque así deben ser, porque la fauna necesita que sea de ripio. Para conservar lo agreste del lugar, si le empezás a poner asfalto, todo eso es como que muchas cosas que se rompen del ecosistema. Y hay que cuidar, ahí hay muchas fauna silvestre, entonces hay que cuidar eso.
Eso es una especie de parque natural, sería.
Claro, y es considerado patrimonio de la humanidad. Entonces se puso esa colaboración, o sea, ese impuesto, digamos, de alguna manera.
Que es picante, ¿eh?
Bueno, si no sos del local, esa es otra situación, que es caro, muy caro para los turistas. Para los turistas extranjeros, imagínate en esta época donde nuestra moneda no vale nada, es nada. Pero sí para los argentinos que van. Eso es otra discusión, digamos. O sea, son como dos temas diferentes. Uno es el cobro y otra cosa es el monto. Exactamente. ¿Sí? Y lo que yo creo es que el monto está bien, o sea, el monto está bien que se cobre un monto. Lo que podríamos discutir es
el valor
y también el uso, o sea, que debería ser público el uso que se le da. Deberían poner, este año hicimos tales obras, o informar, cosa que no ocurre, o por lo menos no se puede informar la mayor cantidad de personas. Y pero por otro lado, también hay que comparar que cuando vos vas a otros lugares del mundo, digamos, a nadie se le ocurre entrar al Louvre sin pagar una entrada. Y sí. No discutimos si...
Bueno, de afuera es muy difícil discutir. Los extranjeros no te van a discutir si tenés que pagar una entrada para entrar a Puerto Pirámide. Por ahí, en tu tierra, digamos, en tu Argentina, por ahí para entrar ahí, y más que realmente... A los lugareños sí, creo, no sé si es gratis o creo
no,
que es...
No, a los de Puerto Pirámides no se les cobra.
Obviamente.
Y a los de Chubut, incluidos los madrinenses, se les cobra un...
Algo simbólico.
Claro, que no sé si es tan simbólico, yo hace mucho que no voy, pero suponte que sean, no sé, 100 pesos, 200 pesos. El tema es lo que le cobran a los que son fuera de Chubut. Ese es el problema.
La famosa iglesia de Gaudí en Barcelona tenés que pagar 40 euros. Está bien por la construcción que no ha terminado, ¿no? Pero bueno, y duele también, ¿no? Para el turismo, porque con esa plata la están terminando. Pero bueno.
Bueno, pero yo siempre digo que hay que buscarle el lado positivo a las cosas, porque si solo vemos lo negativo... lo negativo es que nos vamos a morir todos. Entonces hay que buscar lo positivo. Y lo positivo es que en realidad esas cosas van a cambiar en la medida en que las personas se involucren. Y yo he sido defensora del pueblo de la provincia de Chubut. Y una de las cosas que he fomentado es el uso de la queja, ¿no? Cuando uno hace una queja fundada, digo, no es que se va a quejar.
Sí,
de,
con ay, contenido. Ay,
claro, no es, ay, fui al mar y había olor a mar. Olor a algas. No, eso no es...
No es una queja.
No es una queja, digamos.
Fui a un teatro revista y puteaban mucho. Y
claro,
lógico.
Tampoco. Digamos. Pero bueno, si a uno lo atienden mal, lo tratan mal, lo que uno tiene que hacer es agarrar, pedir un libro de quejas, que en todos lados hay. Pasa que lo desempolvan o le dicen no hay. Entonces ahí uno tiene un motivo, si es un comercio, para ir a la municipalidad y quejarse. Es decir, en tal lugar no me permitieron quejarme porque no tiene el libro de queja. Todas esas cosas que implican un trabajo ciudadano, las personas se niegan y dicen, yo no tengo por qué hacerlo, porque para eso están los funcionarios. Y no se dan cuenta que cuando abandonan ese rol de ciudadanos que protestan, ya sea por mail, por escrito, por carta,
dejan hacer
porque el funcionario sabe que no lo van a encontrar. Claro, no pasa nada. Y eso es lo que una de las cosas que hay que combatir, creo yo, en este tiempo de individualismo. Y donde también te dicen, pero no tengo tiempo. Y entonces yo a esas personas en general le digo, ¿cuánto tiempo pasas frente al televisor? ¿Mirando qué? También, ¿no?
Gran hermano,
por ejemplo, o qué sé yo. ¿O cuánto tiempo pasas en la computadora? Bueno, agarrá, hace un ítem y manda un mail. Hacelo saber, publicalo en Facebook, en tal lugar pasó esto. Pero bueno, hay mucho desconocimiento de nuestra Constitución y de los derechos que de ella emanan para todos nosotros y nosotras, digamos. Y hablo en nosotros y nosotras por una cuestión que debió ser así desde 1500 y pico, cuando se creó la Real Academia Española, ¿no? Que es un tema, es el de la Real Academia Española y la composición. Viste que las mujeres teníamos prohibido participar. Es una linda historia esa.
Tantas cosas tuvieron las mujeres prohibidas.
Sí. Sí. Era una desgracia nacer mujer.
Totalmente, familia, sí, porque... obviamente eran castigadas, sin derechos. Igualmente yo creo que por ahí, lo que he visto en los últimos años, por una cuestión de espiritualidad política y de seducir al votante, ¿no? En un país que ha avanzado mucho los derechos, o reivindicado los derechos, tal vez, pero también... se han olvidado de la parte gubernamental de exigir, digamos, cosas, ¿no? Como hay muchas obligaciones también por parte del ciudadano, ¿no? Cosas que por ahí se tornan en una especie de libertinaje, termina todo una especie de libertinaje.
Claro, bueno, porque eso es parte de un principio axiomático, diría, un principio de, no sé cómo decirlo en una palabra simple. En un principio
de interrelación social
de la vida, que es no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Donde termina el derecho mío, empieza el del otro. Entonces hay muchas cosas que pasan en la sociedad y que pasan por desconocimiento muchas veces.
Es cierto. Sandra, ¿qué haces en Las Flores?
Ay, ¿qué hago en Las Flores? Soy feliz.
¿Sí?
Sí. Bueno, ayer tuve un día muy triste porque tuve que poner a dormir a mi perrita, que yo amaba. Tengo otros cuatro igual. Y se me había perdido un gato y andaba medio triste, pero hoy apareció. Se ve que Nisa desde allá arriba le dijo, volvé. Desde allá arriba o de donde esté. Soy feliz. Yo en Chubut no me gusta Chubut como sociedad. Menos Madryn, menos Puerto Madryn, no me gusta.
¿Y qué te sedujo de Las Flores para llegar acá, no?
No, en realidad me sedujo que yo conocí a Las Flores porque uno siempre va a Buenos Aires y entra a los pueblos en general, ¿no? Por lo menos yo. Y me acuerdo que cuando a veces llegaba a Las Flores, hacía calor, entonces me metía adentro de la ciudad y me ponía abajo de los árboles, ahí al lado de la municipalidad, y descansaba. Y siempre decía, qué lindo debe ser vivir acá, qué lindo. Pero nunca pensé en venir a vivir a Las Flores. Y bueno, yo me había ido a vivir a Belleville, un lugar muy bonito en la provincia de Córdoba, a 50 kilómetros de Villa María.
Sí, sí, con...
un pueblo, lo cruza un río en el medio, puentes, divino. Pero la verdad, la sociedad es el planeta de los simios, que me disculpen, pero... No, no, no.
¿Qué te pasó?
Ningún respeto por nada hay ahí. Las motos andan sin casco, todo el mundo anda sin casco, sin patente. O sea, te choca una moto de esas y ¿a quién le vas a reclamar? A nadie. Con suerte de que no los choque vos a ellos y encima le tengas que pagar.
Bueno, me pasó con Rafael a mí, pero bueno.
Es tremendo. Y bueno, después andan con la música a todo lo que da, con lo cual le imponen al otro, o sea, vos querés escuchar música en tu auto, me parece fantástico, la querés estudiar, escuchar alto, bárbaro, pero no se le impongas al que va al lado, ¿no?
No, cada tanto pasa acá también, ¿eh?
Bueno, una cosa es que pase cada tanto, también he visto gente sin casco, en las motos, o sea... Vivir en sociedad significa eso, que cada tanto pasan cosas, ¿no? La gente se horroriza porque en Buenos Aires matan a alguien. Y bueno, si en una sociedad de 16 millones de personas, como es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, juntas, lo único que lo separa es la General Paz,
pasan cosas.
Claro, no mueren, no matan a uno, y bueno, no sería una sociedad muy normal, digamos, porque es inherente a la
vida.
Sí,
en parte
social.
Es también el mismo hacinamiento de la gente, ¿no? Porque tanto pero, que
claro,
están juntas.
La violencia, todo se da de otra manera. Ahora, yo lo que digo es la cantidad. O sea, si vos tenés de 10 motocicletas, 9 que a la gente anda sin casco y sin
papeles,
identificación,
¿no?
Bueno.
Hay algo que está muy mal. Hay una habilitación directa, ¿no?
Sí, yo iba a ir a hablar con el intendente, me acuerdo. Después, obviamente, decidí emigrar porque me di cuenta que no era una sociedad, que eran así. Porque en realidad la municipalidad puede tener un problema legal todo el tiempo. Vos imagínate, si yo voy en el auto, ¿no? Y a mí me choca una moto que no tiene ningún tipo de papel ni ninguna nada. Y bueno, será responsable el dueño de la moto y eventualmente la municipalidad tendrá la responsabilidad de no controlar, ¿no?
Totalmente así, sí.
Entonces es como que también no tienen que pensar, lo mismo con los perros. Vos no sabés los animales, lo mal que los tratan. Todos sarnosos, pulgosos, sin castrar, mal alimentados, pero a nivel de que se le vean los huesos. No, una cosa... Nunca vi una sociedad tan... Ya que he estado
con tanta desidia, al fin y al cabo.
Sí.
Sandra, ¿y en ese sentido cómo lo ves?
Y las Flores me encantó. Bueno, a mí la verdad que todo el mundo que me ha tratado acá me ha ayudado y eso me parece súper solidario. Me recuerda muchísimo a Madryn cuando era Madryn era chiquito antes de Aluar. O los primeros años de Aluar. No quiero hablar de Aluar porque Aluar, la verdad es...
Otro folclore.
Otro Aluar y no nos olvidemos que también le pagamos, el pueblo argentino le pagó a Aluar y le pagó la hidroeléctrica, ¿no? No nos olvidemos. Porque hicieron las dos cosas juntas, el Estado argentino, con un poquito de capital privado, hicieron esas dos obras.
Bueno, tantas cosas hicieron así.
Y luego, ¿no? Ahí las cosas no fueron mal. Y entonces, se la damos a estos privados que la hacen brillante y bueno.
Igualmente, estás en la flor hace un mes y medio, ¿dos?
Dos.
Bien. Háblame de otras virtudes de la flor que te ha impactado.
Bueno, me encanta que sea una ciudad muy limpia, me encanta que la municipalidad atienda a partir de las 6 de la mañana, porque si bien en invierno es frío, eso implica una cosa que se fue perdiendo, y es el madrugar, ¿no? ¿Viste ese dicho que dice, el que madruga Dios lo ayuda? Bueno, también hay otro que dice, no, por mucho madrugar se amanece más temprano.
Exactamente.
Pero digamos, madrugar implica como un sacrificio, ¿no?
Mover la pelota antes.
Claro, poner en funcionamiento el sistema
antes.
Y con energía, porque uno a la mañana, si descansó bien a la noche, obviamente,
Hay otra espiritualidad.
Exactamente. Uh-huh. Y aparte da mucho tiempo después durante el día, uh-huh. porque vos haces esos, todos los trámites temprano, ¿no? Uh-huh. Te da tiempo para ir al banco, para ir a la DGI, para ir a hacer las compras, para uh-huh. organizar tu vida. Los comercios abren a las 8 o 9, creo. Uh-huh. Así que, bueno, permite cierto margen, ¿no? Uh-huh. Y eso me gustó mucho. Me gustó mucho que la gente duerme la siesta. Eso le molesta a mucha gente, pero yo siempre digo...
A los porteños ni hablar que le molesta.
Bueno, claro, porque tienen otro ritmo de vida. Yo he vivido muchos años en Buenos Aires y me ha encantado. Yo creo que uno tiene que aprovechar. Bueno, por ejemplo, a mí me encanta que la gente acá duerma la siesta, porque entonces yo salgo a caminar y puedo ver todo con más detenimiento. Y por ahí salgo con mis perros y, salvo alguno que ande por la calle, no hay esa cosa, ese del tránsito, que tengo que estar con otra atención, ¿no?
Es como un domingo en Buenos Aires.
Claro, claro. Pero todos los días, digamos. Uh-huh. Sí, le falta un poco de lugares para reunirse, uh-huh. que creo que lo podrían solucionar eso rápidamente. Motivarlo, sí. Uh-huh. Creo que por ahí a la juventud, hay lugares para la juventud, pero para la gente más grande no. Y creo que eso motivaría. Uh-huh. Estaría bueno, se me ocurre, hacer fiestas los fines de semana con nombres y esas cosas, ¿no?
Y bueno, ¿a algo te vas a dedicar? Si no me equivoco, me dijiste, ¿estás jubilada vos?
Sí, me jubilé, sí. Uh-huh.
Bueno, pero te veo con muchas ganas.
Ay, sí, porque yo soy, bueno... vivo en las flores porque soy una mariposa.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, yo tengo un espíritu mariposa. O sea, la mariposa, antes de ser ese ser bello y colorido y divertido, qué sé yo, es una larva fea. Uh-huh. Y pasa por un proceso muy doloroso y luego se transforma en...
Bueno, el drama es que cuando llegas a ser mariposa después duras muy poco. Pero bueno, no creo
que
no
importa, no importa. No importa, porque lo importante es lo que se da. Lo importante es ese instante.
Ah, seguro.
Peor es ser mosca. ¿No? Claro. Primero que sos fea. Y segundo, o sea, negra. Que comes caca y haces caca. No. ¿Qué otra función tiene una mosca? No le da la alegría a nadie. Todo el mundo anda fa atrás de la. Tratando de matarla.
Gracias, Sandra, por estar aquí en el piso y, bueno, muy posible que hagamos algún microespacio el día de mañana.
Sí, vamos, seguramente me va a gustar. Bueno. Pero me encantaría hacer cosas así, que sé, conversar, porque bueno. Es lo que me gusta.
Sos un personaje, me parece.
Gracias.
Sandra Nieves, a través de la 91.5, bueno, que, bueno, vienes del sur, de la Patagonia Argentina, donde estuvo presidiendo la oficina de la mujer. ¿Qué experiencia tuviste? Bueno, tuviste muchísimas experiencias con respecto a esta oficina que genera, siempre es muy, cuando la atendés siempre hay muchos inconvenientes, pero obviamente sin identidad, algún tema que te haya tocado fuertemente.
Mira, la oficina nunca funcionó muy bien porque, bueno, obviamente no era el interés fundamental. Pero bueno, yo la hice funcionar de una manera diferente. Uh-huh. Yo atendía casos uh-huh. particulares. Porque yo aplicaba aquello que aprendí desde muy chica en la Facultad de Derecho, uh-huh. leyendo la Constitución, artículo 19. Uh-huh. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si vos reglamentariamente no tenés, digamos, impedimento en atender un caso uh-huh. que te llega, en la mesa de entrada se presenta una mujer con un problema, obviamente no lo atendía, no lo seguía yo, pero le daba la instrucción de dónde ir, llamaba dónde tenía que ir, ejercía esto del control desde arriba, ¿no? Uh-huh. De che, acá está pasando esta situación, y si esta mujer llegó acá es porque alguien no la atendió. Y bueno, y ahí estuve 3 años, casi 4. Una larga historia, porque yo tuve una larga historia que aún persiste de persecución uh-huh. por parte de un de un funcionario judicial de muy alto rango, que era...
¿Molestabas?
Y sí, por supuesto. Él tenía un íntimo amigo que ahora se le murió, que había sido condenado por narcotráfico. Su íntimo amigo, el cura segundo. Y bueno, eso hacía que yo supiera de esas relaciones y no aceptara algunas situaciones, optara por perseguirme. Bueno, como soy una mariposa, siempre logré, a través de la ley, que me dieran la razón. Y cuando no me la dieron, hice una demanda contra el Superior Tribunal, que está en proceso, y que si me dan la razón, bueno, va a ser una gran satisfacción para mí. Y si no me la dan, iremos a la Corte, porque para eso... existen las distintas instancias, pero además me va a posibilitar a mí hacer públicos todos los WhatsApp que tengo de todos los funcionarios, porque me van a haber habilitado a eso, a hacer públicos los WhatsApp privados. De eso se trata la demanda.
Motivo de otra entrevista.
Tal cual, es muy interesante ese tema, ¿eh?